Vamos a seguir con lo que comenzamos hace unas reuniones relacionado a las responsabilidades que tenemos como padres con respecto a nuestros hijos, con lo que dice la Biblia. Hemos visto en la primera reunión que como padres nos corresponde testificar la fe a nuestros hijos. Y hemos visto como ejemplos en la Biblia, como por ejemplo Abraham le había testificado la fe a su hijo Isaac, y luego Isaac la testificó en Jacob, y ahí veíamos cómo el padre al hijo se transmitía la fe. Y luego en la siguiente reunión estuvimos estudiando acerca del rey Salomón también, de cómo David le enseñó al rey Salomón y le habló de el temor del Señor y de adquirir sabiduría, ¿se acuerdan? Y que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y cuando el Señor se le aparece en sueños a Salomón, pues le pregunta qué quería y él le dice que sabiduría. Y hemos visto cómo Salomón había aprendido eso también de sus padres. Y la vez siguiente, que creo que fue hace 15 días, comenzamos a estudiar acerca del corazón, ¿sí? Y vimos algunas cosas relacionadas al corazón. Voy a leer algunos, leamos algunos pasajes que vimos esa vez para que sigamos con el tema del corazón. Miren lo que dice Génesis 8:21, relacionado al corazón. Estos primeros pasajes que voy a leer los leímos esa vez. Génesis 8:21 dice, esto fue, lo que va a decir el Señor acá fue después del diluvio, ya había salido Noé del arca, vean lo que dice acá, y percibió Jehová un olor grato, o sea, Noé hace unos sacrificios cuando sale del arca, y dice, percibió Jehová un olor grato y dijo, Jehová en su corazón, no volverá más a maldecir la tierra por causa del hombre. Vea lo que dice ahí, lo que Dios mismo dice de nosotros, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mire lo que dice Dios del corazón de nosotros, es malo, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. O sea que nuestro corazón no tiene nada de bueno por sí mismo. Eso lo leímos la vez pasada, hablando acerca del corazón. Mire lo que dice Proverbios 22. Vamos a repasar unos pasajes que vimos esa vez y continuamos. Proverbios 22, versículo 15. Proverbios capítulo 22, verso 15. Dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Luego vamos a hablar de la corrección, pero estamos hablando del corazón. ¿En dónde está la necedad de nuestros hijos, de nosotros mismos? En el corazón. La necedad está ligada al corazón del muchacho. O sea que en el corazón de nuestros hijos es de donde proviene la necedad. Y no solamente en ellos, sino en nosotros también. O sea, nuestros pecados, nuestras malas actitudes, nuestros pensamientos provienen del corazón. Entonces, veíamos que el corazón de ellos y el corazón nuestro como padres es malo, o sea, está caído, es pecaminoso. Y entonces uno muchas veces quiere corregir la necedad y quiere cambiar la conducta o el comportamiento. Pero no se da cuenta que es que el problema está en el corazón, no en lo externo. Entonces el Señor quiere que apuntemos es al corazón, no a la conducta como tal, e incluso en nosotros. Yo quiero cambiar una conducta, pero si no estoy dispuesto a cambiar el corazón, la conducta no va a cambiar, porque en el corazón es donde está ligado todo. Mira lo que dice Jeremías 17. Jeremías 17, verso 9. Jeremías capítulo 17, verso número 9. Dice: engañoso, o sea, son palabras de Dios. Imagínese lo que dice Dios de nuestro corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? O sea, imagínese que eso es lo que dice Dios de nuestro corazón, que es engañoso y que es perverso. Y uno nunca cree que uno es perverso. Uno dirá: perverso tal persona que asesinó a tantos, perverso tal que le hizo esto a su propia familia, que violó, no sé, que robó, que mató a tal. Pero en los corazones de nosotros es perverso. Aquí lo dice, es engañoso y perverso. O sea que nosotros no podemos confiar en nuestro propio corazón, no tenemos nada bueno en él. Y también el consejo que le da la sociedad a uno, y diga: haga lo que le diga su corazón. Ahora imagínense, su corazón es engañoso y es perverso. ¿Cómo va a confiar uno en el criterio nuestro si es engañoso y perverso? Para nada. O sea que el corazón nuestro sin el Señor no sirve realmente, es un corazón caído, torcido. Veamos lo que dice Mateo 15. Todo esto a manera de repaso, porque eso lo estudiamos esa vez acerca del corazón. Mateo 15, Mateo capítulo 15, desde el verso 18. Así que cuando la muchacha le dice: ay, pero ese tiene tan buen corazón, se está dejando engañar por sus sentimientos. Porque engañoso es el corazón y perverso. O sea que uno se deja llevar por las emociones, pero realmente el corazón es malo. E incluso nuestro corazón sin el Señor es malo. Ajá, ese niño es tan lindo, mírelo tan inocente. ¿Qué dice la Biblia? Tiene el corazón caído, es engañoso y la maldad desde su juventud está ahí. El corazón es malo. Mire lo que dice acá, Mateo 15, 18. Dice: pero lo que sale de la boca, ¿de dónde sale lo que hablamos?
Desde el corazón.
Ahí dice: del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Y en el 19 lo aclara: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde sale de todos esos comportamientos? Del corazón. Y uno, y lo que dice la frase: no, el hombre nace sin pecado y la sociedad lo corrompe. No es cierto. La Biblia lo leímos la vez pasada: en pecado nos concedió madre, dice la Biblia. Y se acuerda que la vez pasada veíamos el caso de Jacob y Esaú. Ya estaban peleando en el vientre de la mamá. O sea, el corazón ya estaba allá en el vientre, ya estaban peleando por lo
ya
suyo.
La mamá sabía lo que iba a pasar.
Y Dios le había dicho.
Es
en el Salmo 51. Y la mamá, y Dios le dijo a la mamá: dos naciones hay en tu vientre, el mayor servirá al menor y están divididas. Ya estaban luchando allá. Entonces, el corazón es malo, nuestro es malo, ahora el de nuestros hijos también. Así que cuando nosotros veamos a nuestros hijos, tenemos que ver que en ellos hay un pecador caído también, ¿sí? Por más tierno, lindo, inocente que se ve, es un pecador caído, que necesita del Señor también. Porque en el corazón de ellos esto es lo que hay. Entonces, los malos comportamientos que ellos tienen, es porque el corazón está así. Las malas palabras es un reflejo de lo que hay en el corazón. Vamos a leer este último. Ah, no. Como para repaso, mire lo que dice Mateo, Lucas. Lucas capítulo 6. Los malos pensamientos, las malas actitudes. Uno dice: ¿de dónde se le ocurrió a usted hacer eso? Capítulo 6. ¿De dónde se le ocurrió a usted hacer eso? Del corazón. ¿Sí? El corazón está así. Engañoso es el corazón. Lucas capítulo 6, verso 45.
Un día Isabela cogió la muñequita de ella, ya estaba pequeñita, ya como por 2 o 3 años, y le pegaba durísimo. ¡Coma! Y ya le dije: ¡que coma! Le decía a mi hija: yo a usted nunca le he pegado así, ¿usted por qué está haciendo eso?
Imagínese, el corazón es así. Y uno ve que los niños chiquitos manipulan, mienten. Y uno dice, ¿pero dónde aprendieron eso? El corazón es malo. Hacen bullying, se burlan, son malos. O sea, porque así es el corazón caído. Entonces, mira lo que dice Lucas 6:45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. O sea, una persona que refleja algo bueno exteriormente es porque eso está en su corazón. Y luego dice, el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Y aquí, aquí dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, lo que una persona habla está reflejando lo que hay en su corazón, ¿sí? Y uno muchas veces se da cuenta, uno escucha personas y lo que hablan, uno dice, uy, esta persona tiene un trauma con esto, esto, porque le pasó esto. O esta persona en su niñez le pasó esto y mire cómo habla. O cómo es de resentida con las autoridades porque en su casa le fueron muy injustos con ella y le trataron mal. Porque eso está en su corazón. Entonces, lo que hay en el corazón es lo que está hablando. O sea, que un niño, nuestros hijos, de acuerdo a lo que hablan, uno muchas veces quiere corregir lo que hablan, pero no quiere trabajar en el corazón de ellos. Entonces, si ellos están hablando, no sé, con rencor, con resentimiento, con palabras, y uno quiere que no lo hablen de esa manera, y quiere corregir lo externo, pero si no corrige el corazón, no ganamos nada. Lo que ellos van a hacer es, no van a hablar como no quieren que yo lo haga delante de mí. Pero cuando yo no esté presente, ellos van a seguirlo haciendo porque su corazón está así, contaminado. Entonces, lo que Dios quiere es que trabajemos en el corazón. Vamos a Proverbios 23. Proverbios 23. Vamos a leer dos versículos ahí. Mira el verso 7. Proverbios 23. Capítulo 23, verso 7, vea lo que dice. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Cuál es su pensamiento en su corazón, así es la persona. Y eso lo que está diciendo es nuestro comportamiento, la forma en que somos, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que día a día, nuestra esencia, depende de lo que está en el corazón. ¿Sí? Según lo que pensamos en nuestro corazón, así somos. Entonces uno está pensando en temores, en nuestro corazón uno tiene miedo, no sé, al futuro, miedo a quedarse sin trabajo, miedo a la guerra, miedo a la crisis económica. Entonces uno va a hablar de eso porque eso está en el corazón de uno. Ay, qué temor, no, pero qué tal si me pasa esto, qué tal si salgo y me atropella un carro, qué tal si... Entonces, porque en el corazón hay esos temores. Entonces, dependiendo de lo que hay en el corazón, tal es él, ¿sí? Tal es la persona, dependiendo de lo que está en su interior. Y mire lo que dice Proverbios, ahí mismo en ese capítulo, el verso 19.
Proverbios 23, 7 y 19, ¿cierto?
Leímos el 7 primero, ahora vamos a leer el 19. Dice, oye hijo mío y sé sabio, mire el consejo que le daba Salomón a su hijo. Oye hijo mío y sé sabio y endereza tu corazón al camino. ¿Sí ven? ¿Qué es lo que debe enderezar nuestros hijos? El corazón. Uno muchas veces quiere enderezar el comportamiento, pero si no enderezan el corazón, de nada sirve. Porque del corazón van a seguir saliendo los malos pensamientos, las malas actitudes, los homicidios, etc. O sea que el consejo es enderezar el corazón. Enderezar el corazón. Y ahí mismo, mire lo que dice el proverbio, ahí mismo lo que dice el versículo 26, en ese mismo capítulo. ¿Qué es lo que quiere Dios para con nosotros? Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. O sea, lo que el Señor quiere es el corazón. Quiere que nuestro corazón se enderezca, que nuestro corazón sea el reflejo de lo que Él ha puesto en nosotros, que nuestro corazón sea corregido, domado, que nosotros guardemos la palabra en el corazón. Entonces el problema de nuestros hijos y nuestro es el corazón, ¿sí? Es el corazón. Entonces vamos a continuar, mire lo que dice Proverbios, perdón, Deuteronomio, vamos a leer varios pasajes, Deuteronomio capítulo 6,
¿Qué dice? yo lo busqué en Google porque no me acordaba bien del versículo que me tocaba decir. Pero en este versículo se habla del pecado de Judá, que está escrito con cincel de hierro y punta de diamante, en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Esto sugiere que el pecado estaba profundamente arraigado, grabado en la vida de la gente.
El versículo dice: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares.
Y ese versículo me llega cada momentito así a la mente de los pecados de uno, que está eso tan arraigado ahí adentro, que lo único que lo puede curar es la sangre de Jesús.
Y acuérdese, o sea, el pasaje dice que en el corazón es donde está el pecado, ¿cierto? Y acuérdese que el Señor dice que en aquel tiempo, o sea ahora, nos iba a dar un corazón nuevo, un corazón de carne y no un corazón de piedra. O sea, el Señor tiene que renovar el corazón, porque si nuestro corazón está caído, está caído. Entonces ahora si leamos Deuteronomio capítulo 6, para enfocarnos en el tema del corazón. Ya sabemos que el corazón es engañoso, perverso, malo, torcido, y que sin el Señor nada que hacer, por más bueno que se vea externamente, el corazón está mal. Ahora miremos lo que el Señor dice que hay que hacer con el corazón. Voy a leerles del verso 4. Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Desde el verso 4, sí. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces empieza a darle mandamientos al pueblo. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de todo. O sea, el Señor quiere que lo amemos de todo el corazón, porque sabe que si uno se guarda un pedacito del corazón para uno, o para las cosas que a uno le gustan, o lo que uno quiere, se desvía por ahí. Y el corazón es engañoso.
Y Él lo pide todo.
Él lo pide todo. Todo el corazón. Por eso ahorita leemos en Proverbios: dame, hijo mío, tu corazón. Entonces aquí está diciendo que lo amemos de todo corazón, y luego dice: de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y ahora mire los mandamientos. Y estas palabras que yo te mando hoy, lo que Él mandó, ¿qué había que hacer con esas palabras? Estarán sobre tu corazón. O sea que más que escribirlas, más que ponerlas, más que tenerlas acá, lo que el Señor quiere es que las palabras de Él estén en el corazón. Las guardemos en el corazón. Este pasaje ya lo hemos leído, porque luego empieza a decir: y las repetirás a tus hijos cuando se levanten, cuando se acuesten, cuando vayan el camino, cuando cenen juntos. Pero esas palabras deben de estar en el corazón. Y eso concuerda con lo que dice Proverbios capítulo 3. Vamos a leerlo. Es decir, que la palabra, el corazón tiene un problema, ¿sí? Él está caído, perverso. Pero el Señor está diciendo que tenemos que hacer en el corazón: guardar su palabra, escribirlas en el corazón. Mira lo que dice acá, Proverbios capítulo 3, verso 1. Dice: hijo mío, Proverbios 3:1, hijo mío, no te olvides de mi ley. ¿Qué le pide Salomón a su hijo con respecto a la ley? Y tu corazón guarde mis mandamientos. Así coincide con lo que leímos ahorita en Deuteronomio. Escribe estas palabras en tu corazón. Aquí está diciendo: tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Luego dice: nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello. Mire que repite la misma frase que en Deuteronomio: escríbelas en la tabla de tu corazón. Escríbelas en la tabla de tu corazón. O sea, lo que el Señor quiere es que su palabra la guardemos en el corazón. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Y luego dice: y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. En el 5: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es que la vez pasada leímos un pasaje donde dice que el necio se apoya en su propia prudencia. Porque es que si uno sabe que el corazón es engañoso, que es perverso, más que todas las cosas, y uno sabiendo eso se apoya en la decisión que su corazón le dice, pues uno está siendo necio. ¿Sí me hago entender? Si el corazón, si Dios le está advirtiendo, mire, su corazón es perverso, es engañoso, es malo, no se apoye en su corazón, porque es que qué bueno le va a aconsejar a usted su propio corazón. Y uno lo hace, y uno dice, voy a hacer conforme a yo sienta, voy a hacer conforme a lo que yo pienso. Tengo el sentir de hacer esto, ¿sí? Yo no me voy a quedar callado acá. Mi corazón me dice. O le aconsejan a uno, haga lo que su corazón le diga. Y el corazón es engañoso, perverso. No debería. Uno está siendo engañado de esa misma manera y está siendo necio, porque eso dice la Biblia. ¿Qué deberíamos hacer? Guardar la palabra del Señor en el corazón. Y aquí lo está diciendo. Átalas. Escríbelas como si fuera una tabla acá la palabra. Escríbelas. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. O sea, no confiemos en nuestro propio corazón para decidir. Pidámosle al Señor, ¿qué hacemos? Y ahí está la palabra, por eso está diciendo que su palabra la escribamos en nuestro corazón para que podamos andar en sus caminos. ¿Sí me hago entender?
Sí, hay veces, por ejemplo, hay algo que la palabra del Señor dice que uno no debe hacerlo, y uno en vez lo hace y uno dice, pero es que no me parece justo que uno no puede hacer esto, y uno no lo hace. ¿Por qué? Porque está oyendo al corazón.
Exactamente, y uno se deja llevar por el corazón nuestro, y el corazón es engañoso, más que todas las cosas.
Aún así uno hace la cosa y sabe que no la debe hacer.
Es que mire que
está justificándose uno
sí,
mismo.
Sí. Es que mire esa frase que dice el Señor tan dura, dice el corazón es engañoso más que todas las cosas. Piense usted en algo que es bien engañoso, bien tramposo. Y el corazón es más engañoso que eso.
O sea, más pequeñas mentiras,
las apuestas.
Las apuestas.
Las pequeñas mentiras.
Más que el diablo, porque dice más que todas las cosas.
Claro, porque claro. El corazón.
Más que el diablo.
Más que todas las cosas, incluyendo que es más que el diablo.
Pues el corazón de él lo engañó.
Pues es que el corazón, el diablo no puede leer nuestros pensamientos. Por y eso. El corazón sí está ahí adentro.
Por eso es más peligroso.
Y todo, y dentro de toda esa profundidad también hay otra palabra que dice que guardemos el corazón. Entonces guardarlo porque es tan malo que guardarlo.
Exacto. De, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón porque de él mana la vida, dice la Biblia. Entonces, o sea, tenemos que ser conscientes de una cosa, el corazón es malo, ¿cierto? No podemos confiar en nuestro propio corazón y nuestros hijos tenemos que mostrarles, no, mira, tu corazón está así. Tú acabaste de hacer este cosa, acabaste de, no sé, pegarle a tu amiguito porque en tu corazón hay rabia. Sí, hay deseo de hacer justicia propia. Ese es tu corazón que está haciendo eso. Pero miremos qué dice el Señor. El Señor dice, mía es la venganza. ¿Sí? No paguen mal por mal. Entonces ahí viene la palabra a tratar nuestro corazón. Claro, que ponga la otra mejilla. Si no le enseñamos...
Al lado está el otro, por ejemplo, María José le ha pasado en el jardín. Hay niños que le han pegado, le llevan el derecho a la oreja de su abuela. No pasa nada, yo lo perdono. Hay otro niño que no oígalo.
Claro, entonces fíjese la diferencia. Vamos a leer un pasaje relacionado a eso. Pero uno dice, el corazón propio, nuestro propio corazón va a querer hacer justicia propia y defenderse, ¿cierto? Uh-huh. Incluso cuando hablan contra uno no va a querer ir a defenderse, porque eso es lo que hace nuestro corazón. Pero miremos qué es lo que dice el Señor. Y si nosotros guardáramos en nuestro corazón la ley del Señor, actuaríamos diferente.
Claro.
¿Sí? Actuaríamos diferente. Exacto. Exacto. Vea, vamos a leer el Salmo 119. Agache la cabeza para que le meta un gancho. Salmo 119. Como una vez que me pasó en el colegio. Yo estaba sentado aquí en la mitad. Y había un compañero acá y otro compañero acá que eran muy recocheros. Entonces me dice el de acá, agáchese, yo le pego, pero yo pensé que le iba a pegar. El niño me agaché, me pegó a mí. Y yo, pero no le iba a pegar a él. No, yo le dije que se agachaba y yo le pegaba. Yo esperando que le hiciera él y me la hizo fue a mí.
La maldad fue eso.
Sí.
Por eso le dieron por maldad.
La maldad fue
eso. Sí. Entonces, vea, leamos el Salmo 119. El Salmo 119 es muy largo. Yo les recomiendo, Salmo 119, yo les recomiendo que cada uno durante la semana haga el ejercicio de leerlo, ¿sí? Por partes. Salmo 119 es como un acróstico. Si ustedes se fijan ahí, ahí comienza y dice Alef. 176 versículos, dice Alef. Y luego más abajito, antes del 9, dice Bet. Y más abajito, en el 17, dice Gimel. Resulta que esas son las letras del abecedario del alefato, se llama alefato, que es el alfabeto hebreo, que tiene 22 letras. Entonces, cada verso, cada partecita correspondía a un verso que comenzaba con la letra del alefato. Entonces, en el hebreo comenzaba, digamos, el primero con A, Alef. El siguiente verso comenzaba con Bet, y así con cada letra. Por eso tiene 22 partes, porque cada uno es como un acróstico, comienzan con el alefato, las 22 letras, y por eso es tan largo. Pero ustedes se fijan lo que vamos a leer ahí, y está relacionado al corazón y a la palabra. Y fíjense cómo actúa. Vamos a leer algunos de los pasajes. Yo seleccioné algunos, pero ustedes pueden leer más y se van a dar cuenta cómo la palabra va a venir a orar a mi corazón para cambiar ese tipo de comportamiento. Vamos a leer desde el 1. Dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan, mire, guardan sus testimonios. O sea, las personas que en su corazón lo guardan. Dice: y con todo el corazón le buscan, lo que el Señor quiere, el corazón. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Luego dice: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar. Mira, aparece la palabra guardar. Tus estatutos. ¿Dónde íbamos que me perdí? En el 5. Luego el 6. Si yo guardara eso, ¿qué pasaría? Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Dice el 7. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Entonces, mire lo que está diciendo él ahí, la importancia de guardar los mandamientos del Señor. Y guardarlos no quiere decir que yo los traje y los metí allá y los guardé en el cajón, ¿cierto? No. Guardarlos se refiere a que los traje a mí, los recuerdo. Cuando usted guarda algo, usted sabe dónde lo tiene. Usted sabe que es valioso para usted, usted lo cuida y lo conserva, ¿cierto? Y lo que el Señor quiere es eso, que guardemos su palabra, que conozcamos su palabra, que aprendamos su palabra, que memoricemos su palabra y que la guardemos del corazón, que la escribamos, como leíamos en Proverbios y en Deuteronomio 6, que la escribamos en la tabla de nuestro corazón. Dice el 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y luego dice la respuesta, con guardar su palabra. Y eso es para mí, esta es como una respuesta al otro que leemos en Proverbios, porque en Proverbios dice, la maldad está ligada al corazón del muchacho. Y acá está diciendo, ¿con qué va a limpiar el camino? Con guardar la palabra. Entonces va a pasar que si yo comienzo a guardar la palabra del Señor, si la conozco, si comienzo a aprenderla, si comienzo a memorizarla, a meditarla, en la medida que yo actúe en mi vida, yo me voy a ir acordando. Y el Espíritu Santo por medio de la conciencia me va a ir aprobando o reprobando por la palabra que yo he guardado en mi corazón. Entonces va a pasar que, no sé, me devuelven más en la tienda, más plata. Y yo digo, uy, me quedo con esta plata, nadie me vio. Pero me acuerdo de la palabra. Dios es omnipotente, Dios todo lo ve. Dios es Dios de verdad. Dios es justo. ¡Oh! El Señor no le agrada que yo me quede con esta plata, no es mía. No me corresponde. Claro, pero entonces, ¿cuándo cae uno en cuenta de eso? Porque yo he conocido que Dios está ahí viéndome, o sea, que Dios es omnisciente. ¿Y dónde aprendí eso? Ah, pues con la instrucción que recibe la palabra. Y guardé aquí en mi corazón que Dios es omnisciente y me está viendo. Guardé que Dios no ama la mentira, que Él es Dios de verdad. Guardé que a Dios no le agradaría eso. Ah, yo no lo voy a hacer. Pero porque su palabra está en mí. ¿Sí me hago entender? Entonces solo es, por eso dice acá, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Su papá Sus padres pueden tener muy mal testimonio, ¿cierto? Pueden haber sido lo que sea. Pero ¿qué dice la Biblia? Honra a tu padre y a tu madre. Ah, entonces mi corazón guarda eso. Por más malo que haya sido mi papá o mi mamá, voy a honrarlos. Porque eso dice la Biblia, ¿sí?
Pero eso hay que aclarárselo a las personas también, porque no entienden eso. Entonces yo lo que le digo, por ejemplo, a mi hijo, porque él quiere como eso, yo le digo, mi hijo, usted tiene que honrar a su papá, bueno o malo. El Señor no dice que si él es bueno, que no lo honre, que lo honre. Él dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces hay que aclarar ese su identidad. Así sean malos o sean buenos, el Señor dice que tenemos
claro.
que honrarlos.
Y por ejemplo, exactamente, exacto. Entonces, por ejemplo, lo que dice el hermano, uno dice, este gobernante tan injusto, como hace cosas que no agradan al Señor, como hace estas decisiones, pero la Biblia dice que oremos por nuestros gobernantes para que vivamos piadosa, para que vivamos en paz y piadosamente, algo así, ¿cierto? Para que vivamos reposadamente. Entonces uno dice, si yo guardo eso en mi corazón, que es la palabra del Señor, y en el momento que tengo la situación, yo me acuerdo de eso. Digo, no, yo no voy a hablar mal de él. Puede ser que esté haciendo las cosas muy mal, pero me corresponde a mí orar por él. ¿Sí me hago entender?
Ajá.
Pero fíjese que es la palabra orando en uno.
Sí. Oímos, se le daña a uno y empieza a uno, pero mira,
claro.
Y empezamos a murmurar de él. Entonces yo digo, no, quitemos ese.
Pero mire que ese efecto de la palabra en el corazón. Entonces, porque no hay nadie como un policía ahí diciéndole, no diga eso, no es cierto. Es el Espíritu Santo, pero él va a orar en la medida que su palabra esté en nosotros. Entonces dice ahí, ¿con qué limpiará en su camino? Con guardar su palabra. Ahora, si el joven no tiene la palabra, pues no va a tener forma de limpiar su camino. ¿Quién les corresponde enseñarles la palabra? A nosotros. ¿Sí?
Pero hay una cosa, Jaime. Pero sí. Yo, no, o sea, yo me acuerdo que cuando estábamos nosotros pequeños, pues mi mamá no nos instruyó así. O sea, ella no era cristiana desde antes, ¿no? Pero ella, por ejemplo, nos instruía mucho en el temor a Dios, ¿sí? Nos mandó como creyente, pues. Y había cosas que le enseñaba a uno, pues, moralmente bien, ¿no? Por ejemplo, cuando le devolvían a uno de más en la tienda, uno tenía que devolver y uno lo hacía. Entonces,
claro, no claro. Lo que pasa es que el Señor nos dio conciencia y todos tenemos conciencia. Y la conciencia nos aprueba o nos reaprueba. Entonces, por ejemplo, la moral está relacionada con la conciencia. Lo que pasa es que si la conciencia la cauterizamos o la desviamos, entonces uno termina haciendo cosas que delante del Señor no son honrosas, pero que mi conciencia acepta porque ya la cambié. ¿Sí me voy a entender? Pero entonces la conciencia te ayuda ahí. Dime. Exactamente. Claro, y está la moral que tu mamá te enseñó. Y eso lo hacen los hombres, digamos, rectos, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Que son hombres rectos con un corazón perverso, porque así lo dice la Biblia, y el corazón de ellos no ha sido transformado. Entonces, ¿nosotros de qué nos ganamos? Teniendo buena moral, pero no teniendo al Señor.
¿Sí? Esos pedacitos ayudaron un poquito ahora que uno está conociendo al Señor.
Claro.
Por ejemplo, ahora, hoy en día, los niños no les enseñan casi nada de eso. Llegan con un lápiz más a la casa, los dejan, no les preguntan.
El vivo vive del bobo. Sí.
Pues yo misma le enseñé y en estos días fue discaliente a comprar unas cosas. Y inconscientemente metió un sazonarrey en el casco y no se dio cuenta. Y cuando se lo puso fue que se dio cuenta. Pero la zona de vergüenza no la dejó ir a devolver.
Uno le pasa, por ejemplo, uno ve que el semáforo está en rojo y uno no ve nadie, no hay policía, no hay carro, nada, y uno se lo pasa. O el semáforo peatonal, ¿qué está haciendo uno ahí? Pues delante del Señor está violando la ley, ¿cierto? Entonces, si tuviéramos la conciencia, uy, Señor, no, yo voy a esperar porque en este momento la ley que está acá representando el semáforo, yo debería sujetarme.
Exactamente. No hay integridad porque la integridad es la que hace que el Señor lo está viendo a uno.
Y eso es el corazón. O sea, si no hay temor del Señor en el corazón, pues uno externamente muestra una imagen, pero en el corazón tiene otra. ¿Sí? Entonces, por eso quiere el corazón del Señor.
¿Qué pasa con nuestros hijos que de pronto aprenden a hacer buenos actos delante de nosotros porque corregimos sus actos? Ajá. Pero cuando no están al lado de sus papás o de alguien que los vea, es cuando hacen eso.
Exacto.
Ese temor se lo implanté como madre, pero no a mí, no al Señor. O al profesor, pero no al Señor.
Todo eso que estamos viendo del corazón es por eso.
Mi hermano Juan José, sí, cuando tenía como cuántos años, como cuatro, le, pues él no, la mamá de mis hermanos, pues ustedes saben que es otra mamá, y ella no cree. Y entonces, pero entonces un día le dije, ese día estábamos en la casa de él y le dije, Juanjo, Dios lo está viendo. Tenía cuatro años. Y salió corriendo, no, sí, corriendo y se escondió al baño. Y yo le dije, ¿pero por qué te escondiste al baño? Porque de pronto Dios no me ve. Decía, ¿sí?
Ajá.
Y eso es lo que hacemos nosotros, que a veces creemos que escondiéndonos, pues pecamos porque el corazón no ha sido.
Sí, mi mamá también nos enseñaba que Dios siempre veía lo, ajá, lo que uno todo hacía, y aún así uno hacía lo malo, le decía, ay, Dios mío, Dios me está viendo, y no, pero aún así lo hacía.
Por ejemplo, Rafael empieza a meterse el dedo a la nariz, no te metes el dedo, y se tapa con la cobija. El Señor te está viendo, pero ¿cómo se mete aquí debajo? Sí, entonces, lo que dice John es muy importante. Si yo insisto en corregir el comportamiento, no lo va a hacer delante de mí, ¿sí? Pero si nosotros apuntamos al corazón, a instruir su corazón, y que lo que están haciendo es delante del Señor, entonces es diferente. Cuando no estemos, van a tener ese temor en el corazón, ¿sí?
Y tan engañoso es el corazón que yo tampoco hubiese sabido, pues sabía. O sea, en la calle yo sí agacho la cabeza y pongo la otra mejilla, pero yo con los de mi casa...
A pelear. Así somos nosotros,
Ya, mire. Yo ya para no pelear con él, de agarrarme tanto con él, me dice, mami, pero si yo le estoy diciendo la verdad, yo le digo, bueno, yo, si usted me está engañando a mí, bien, pero si a Dios no lo puede engañar. Usted verá.
Ajá.
Arregle con
él. Sigamos ahí, vea. Dice, en el 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces necesitamos enseñarles la palabra y nosotros. Necesitamos guardar la palabra del Señor. Ahora, ¿qué dice el 10? Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos, ¿sí bien? O sea, el salmista buscaba a Dios de todo su corazón porque él sabía que de su corazón dependía desviarse o no. Y en el 11, este es importante, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Sí lo ven? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea, que eso implica que deberíamos memorizar la palabra. O sea, leerla, meditarla y memorizarla. Porque cuando yo la guardo en mi corazón y va a pasar una situación determinada, yo me acuerdo, la Biblia dice esto, no va a pecar. ¿Sí? Hijo mío, no consientas con la mujer extraña. Uy, no, yo lo mejor enredar por acá. ¿Sí? Engañoso es el corazón más que todas las cosas, no se apoyen en él. No, ya no apoyaré en ella, ni tampoco voy a escuchar el consejo que me está dando porque no es conforme a la palabra. Pero todo eso ocurre si guardamos la palabra, porque esa es la clave. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces yo en estos días pensaba, debemos memorizar la palabra, ahora con nuestros hijos. Si nosotros no lo hacemos, mucho menos nuestros hijos, ¿sí? Si nosotros no les mostramos que nos la aprendemos, mucho menos ellos. Muchas veces nos enfocamos más que ellos se aprendan la canción de la vaca Lola, y nunca nos esforzamos que se aprendan un versículo, ¿sí? Es más fácil enseñarles canciones, rondas, juegos, pero ¿por qué no los versículos? Porque nosotros no lo hacemos. Ahora, si nosotros quisiéramos tener un corazón recto para el Señor y no pecar contra Él, tenemos que guardar su palabra en el corazón, nosotros también, los adultos. Entonces nos corresponde primero darles ese ejemplo, aprendernos la palabra, memorizarla. De esa manera ellos van a aprenderla también. Y en la vida diaria, cuando haya una situación, vamos a acordarnos. Ve, mira, el Señor dice en su palabra que bendigamos los alimentos y que tomamos todo con acción de gracias. Lo dice la palabra. O la Biblia dice, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que ser amables con las demás personas. Pero si no lo aprendemos, vamos a poderlo aplicar. Pero si no lo aprendemos nosotros, mucho menos ellos. ¿Sí?
A veces queremos que ellos hagan algo que nosotros no tenemos en el corazón, la palabra, y a veces Rafael dice cosas y yo digo, Señor, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Estamos hablando de amar a los demás como Dios, como a mí mismo, y no hacerle a los demás lo que no le haga, o sea, no hacerle a los demás lo que no me gusta, mi amor, y entonces yo diciendo, ah, pues como a mí no me gusta saludar, y no, entonces no saludo para que no me saluden. Quedo bloqueada, Señor, la palabra, la palabra. Entonces a veces no saben qué.
Y ellos tienen, sí tienen palabras para decirle a uno.
Y, o tienen una emoción que yo no sé gestionar porque no conozco, no he llevado esa emoción a la palabra. ¿Y cómo le indico a ella algo que yo no he hecho con el Señor? Es muy difícil.
Nos corresponde a nosotros. Digamos que nosotros no tuvimos una casa donde la aprendimos de memoria, entonces toca a nosotros aprenderla para enseñarla. Mira lo que es el verso 15 y 16. Vamos a leer varios del Salmo 119. El verso 15 dice: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¿Sí ven? Hay que aprenderla y meditar en ella. Vamos a leer este pasaje por decir algo y vamos a meditar de qué se trata, cómo lo podemos aplicar. ¿Qué crees que está diciendo el Señor ahí? ¿Cómo nosotros tenemos que corregir? Pero es algo que hay que hacer, meditar en los mandamientos y no olvidarnos de ella, para que en el corazón no pequemos contra Dios y sea limpio nuestro camino. Saltemos al 34. O sea, yo les recomiendo que lean todo el Salmo 119 porque es muy valioso, pero yo solo voy a leer algunos. Mire el 34. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guardar la ley en el corazón. Saltemos al 65. Dame entendimiento y guardaré tu ley. Guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Mire lo que es el 65. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría. Vea lo que le dice: enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. ¿Sí ven la diferencia? El que no guarda la palabra del Señor está descarriado, está apartado, hace lo que le gusta conforme a su corazón. Como hablaba anoche el muchacho que nos acompañó, que antes hacía y deshacía todo lo que quería. Pero ¿qué hace ahora o qué hacemos ahora? Mas ahora guardo tu palabra, o sea, la palabra. Bueno, dice el 68, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Vea este. Contra mí forjaron mentira los soberbios. Ese es el 69. ¿Qué hace uno cuando mienten contra uno? ¿Y qué dice acá? Mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. ¿Sí ven? ¿Qué es lo que lo frenó a él de ir a pelear para defenderse porque hicieron mentiras contra él? La palabra. ¿Qué decía la palabra? Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. ¿Qué dice la palabra? No paguéis mal por mal. Entonces, si uno se aprende eso y lo guarda en el corazón, o sea, no solamente es un acto como intelectual, sino que es un acto en el corazón, entonces cuando uno tenga situación, dice, no, mía es la venganza, dice el Señor, que el Señor se encargue. ¿Sí? Pero hay que guardar la palabra en el corazón. Entonces, aquí les trae un ejemplo muy claro. Contra mí forjaron mentira a los soberbios y él se fue a defender. No. Mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Y en el 70, se engrosó el corazón de ellos como sebo. ¿Qué dice entonces él? Mas yo en tu ley me he regocijado. Tremendo. Sus enemigos acechándolo a él y él guardando la palabra del Señor. En el 71, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¿No le pasa que uno hace algo que no es conforme al Señor? Y terminas humillado. Y entonces aquí está diciendo, bueno me es haber sido humillado para aprender tus estatutos. O sea, no lo aprendí a la buena, nos toca aprenderlo a la mala, ¿cierto? Para aprender, cuando le dice el papá a uno, no se vaya por ahí, no se vaya, no salga hasta ahora, no llegue tan tarde, no se monte a ese carro. ¿Y qué pasa? Le va a uno mal, ¿cierto? Porque engañoso es el corazón, perverso más que todas las cosas. Y entonces, ¿qué dice ahí? Bueno, me es haber sido humillado. Y luego dice, para que aprenda tus estatutos. Uno muchas veces aprende la obediencia porque padece. No lo aprende porque lo quiera, porque el corazón no quiere someterse. Por eso, por allá en Hebreos dice que el Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y también por eso pasa muchas veces con nuestras vidas, que hay cosas que solo aprendemos cuando el Señor nos da duro, porque de otra manera no lo aprendemos, ¿cierto? Negocios, decisiones. Exactamente. Entonces aquí está diciendo, bueno, me es haber sido humillado. Así es, porque el Señor está detrás de cada situación. Solo que por nuestra terquedad y nuestra dureza, el Señor muchas veces nos tiene que tratar duro. Sí, no hay otra manera. Entonces por eso dice ahí, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Dice el 72, mira este, mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Ahora imagínese eso, le estamos enseñando eso a nuestros hijos. Es mejor que busquemos la palabra del Señor que andar trabajando, que andar haciendo negocios, que andar deseando bienes materiales. Eso es algo para confrontarse uno.
¿Qué me viene acá en la memoria?
No, no sé.
Porque cuando porque yo fui muy rebelde con mis abuelitos y todo, y yo me les molaba a bailar. Le digo, ¿qué decía yo allá cuando estaba bailando? Ah, pues yo sé que ahora que llegue me pegan.
Y es un corazón duro.
Duro.
Duro. Y así somos nosotros. O sea, así somos nosotros porque nuestro corazón es engañoso, es duro. Necesita del Señor.
Bendito a Dios, pero es muy mal.
Completamente. Por eso el corazón necesita ser tratado por el Señor. Intentamos guardar la palabra en el corazón. Sin la palabra en el corazón, nada sirve. O sea, vamos a seguir haciendo obras externas y nuestro corazón va a ser lo lejos. Como cuando uno saluda a alguien, ay, qué bueno verte, no sé qué, y se va, uy, pero es que este sí no. O sea, ¿qué hay en el corazón? ¿Sí? Está criticando, está señalando, está juzgando.
Hipocresía.
Hipocresía.
Porque saludo bien, pero por dentro está uno hablando
de la palabra. Ajá, exactamente. Entonces el corazón hay que tratarlo con la palabra y guardar la palabra ahí. Mire lo que es el 97. Saltemos al 97. Es tremendo lo que dice el salmista, porque dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Será que eso nos pasa a nosotros? Todo el día, bueno, claro, nosotros tenemos que hacer cosas, ¿cierto? Trabajar, salir y eso.
Pero él también.
Claro, él también está ocupado, el rey David. Y dice, ¿cuánto amo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. En el 98, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Seguimos ahí mismo en el Salmo 119, hermano. Y mire, esto me parece tan tremendo porque uno muchas veces dice, es que si yo me dedico mucho a la palabra, pues van a aprovecharse de mí, ¿sí? Y vea lo que dice acá, más el 98. Me has hecho, o sea, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. O sea que la palabra le dio sabiduría, y le dio a tal punto sabiduría más que sus propios enemigos. Que podían ser estudiados, podían ser, no sé, militares avanzados de guerra, lo que sea. Pero les dio sabiduría. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. O sea, la palabra, los mandamientos están siempre con él. En el 99. Más que todos mis enseñadores he tenido, más que todos mis enseñadores. Ah, ya. Enseñadores son los que los instruían. Más que todos mis enseñadores he tenido.
He entendido.
Porque tus testimonios son mi meditación. O sea, la palabra lo ha capacitado más que todos los profesores que él había tenido. ¿Sí? Tremendo, porque era el rey David que escribía eso. O sea, no era cualquiera. O sea, el poder de la palabra es grande. Dice en el 100, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. ¿Se acuerda que la Biblia dice que cuál es el temor de Jehová? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea que ha sido más sabio que sus enemigos, ha sido más sabio que sus profesores, ha sido más sabio que los viejos, porque las personas mayores son personas de sabiduría, y todo eso ha sido posible por guardar los mandamientos. Y eso que no los guardaba simplemente, sino que dice, la amo, amo la ley, y en ella me deleito todo el día, medito en ella todo el día. Dice en el 101, aún así cayó el rey David. Porque engañoso es el corazón. Vamos a aprendernos eso. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Dice en el 101, de todo mal camino contuve mis pies, o sea, de desviarse del camino. ¿Por qué? Para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel. Imagínense el amor que él tenía por la palabra y lo que la gustaba y la disfrutaba. Más que la miel. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Tremendo. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Mire, ¿cómo entendió él que tenía que aborrecer la mentira? Porque guardaba la palabra. Y al guardar la palabra entendía que Dios era un Dios de verdad. Y al amar la ley de Dios, aborrecía todo camino de mentira. ¿Sí? Pero no era un acto externo, sino porque su corazón la estaba guardando. Ahora yo digo, ¿cuánto nos falta a nosotros de amar la palabra y guardarla como para que nuestros hijos también lo hicieran? Y la amaran y desearan leerla, memorizarla, aprenderla, meditarla. ¿Sí? Si uno muchas veces está en la enseñanza y uno dice, oh, esta enseñanza tan larga. Otro versículo, o sea, deberíamos amar la palabra, ¿cierto? Y vamos a leer otro versículo, vamos a leerlo, vamos a aprenderlo, pero uno muchas veces dice, uy, no, ya no más, por favor. Pero entonces fíjese el amor que él tenía por la ley. Fue más sabio que los viejos, más sabio que sus enemigos, más sabio que sus propios profesores. Tremendo. Vamos a saltarnos al 104, ya 102, sigamos. 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, la palabra lo va guiando. ¿Qué hago en esta situación? Ah, la palabra dice esto. Tan, 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 tan. En el 105. ¿Qué debo hacer hoy con respecto a tal cosa? La palabra dice eso. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. 106. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo peligro. Ojo con esto, diré. Mi vida está de continuo peligro. Imagínense el rey David siendo perseguido por los enemigos. Mi vida está de continuo peligro. ¿Qué hacía él? Mas no me he olvidado de tu ley. Cuando uno se siente en una situación difícil, ¿uno qué hace? Se desespera, ¿cierto? Llama a personas, busca ayuda, no sé, gestiona. ¿Pero qué hacía el rey David? No me he olvidado de tu ley. O sea, la ley del Señor, la palabra del Señor le ayudaba a afrontar esos momentos. Dice en el 110, me pusieron lazo los impíos. ¿Qué dice entonces David? Pero yo no me desvié de tus mandamientos. ¿Qué hace uno cuando los impíos le ponen trampas? Cuando los impíos a uno le proponen cosas que no son ciertas, uno muchas veces cede y se deja llevar. Cuando el policía de tránsito ahí le dice, no, pues, ¿cómo arreglamos? Me pusieron el lazo a los impíos. ¿Y uno qué dice? No me desvié de tus mandamientos. O uno dice, no, Señor, perdóname esta vez, pero es que me sale más barato ceder acá que y pagar la multa, ¿cierto?
Cuando, acá un testimonio, una hermana, Dios me ayudó porque él se acuerda. ¿Por qué? ¿Qué dijo?
Una hermana dijo que
la, pero, no, acá no, en otra ciudad, en otro país.
La iban a multar. La iban a multar por algo. ¡Qué bendición!
¡Qué bendición de Dios! Porque me
solo lo arreglé como con 50 mil. Y una decía, uy, no.
Pero ella
lo
hizo
en
su inglés, sí. Yo le dije muy todo. Ay, de verdad.
Claro, pero fíjense acá lo que pasa. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tu palabra. El conocimiento de la palabra nos ayuda a entender qué es y qué no es del Señor. ¿Sí?
No tenía claro eso.
Claro, si uno no tiene claro eso, en el, por ejemplo, con nuestros hijos, en la medida que uno le enseñe lo que dice la palabra, cuando vean mentiras, cuando le digan mentiras, le va a decir, eso no fue lo que me enseñó mi papá que dice la Biblia. ¿Sí? Cuando vean dos hombres casándose, ¿qué dice? La Biblia no dice eso. Pero porque tiene en su corazón la palabra. Si no lo tiene, sino que les enseñan y les dicen, no, crece y tú decides. Cuando tú estás grande, vas a decidir si crees o no. ¿Qué pasa? El corazón es engañoso, no va a creer por sí solo. Ya va a estar más perdido cuando sea más grande. ¿Sí? porque la instrucción que Dios nos da es que la palabra hay que guardarla en el corazón. Sigamos ahí. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. En el 111. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. ¿Sí ve dónde está la decisión de él de cumplir las cosas? En el corazón. En el corazón. Sigamos, saltemos al 129. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los he guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré, porque desea tus mandamientos. Los deseaba. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbrabas con los que aman tu nombre. Mira este, ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. O sea, ¿cómo vamos a poder ordenar los pasos de nuestra vida, de nuestros hijos, de los que... con la palabra, ¿sí? Con la palabra. ¿Cómo vamos a poder corregir el comportamiento tal en nuestros hijos? La necedad está ligada al corazón del muchacho. El corazón tiene que ser tratado por la palabra, guardar sus mandamientos en el corazón. Saltemos al 161. Dice, príncipes me han perseguido sin causa. Ustedes le han hecho algo que sea injusto sin ninguna causa. Sí, ¿qué hacemos nosotros? Pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Imagínense cuando David se encuentra a Saúl que estaba durmiendo, que Saúl lo perseguía. ¿Qué hubiera podido hacer David? Lo podía matar. Entonces aquí está diciendo, príncipes me han perseguido sin causa. Él me estaba queriendo matar sin... ¿Por qué? ¿Cierto? Porque la gente solamente me quería, tenía celos de mí. David lo puede haber matado. ¿Pero qué hizo David? Pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Entonces las situaciones en las que uno pasa, solo si la palabra está en el corazón de uno, no va a decir, actúo o no, rectamente. 162. Me regocijo en tu palabra, como el que haya muchos despojos. La mentira aborrezco y abomino. Tu ley amo. ¿Sí ven cómo contrasta una cosa con la otra? O sea, esto no me gusta porque es que tu palabra es esto. Si no tenemos la palabra, pues no vamos a poder distinguir de lo que no honra al Señor. 164. Siete veces al día te alabo a causa de tus juicios. Sí. Siete veces al día te alabo a causa de tus juicios. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Tu salvación he esperado, Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. He guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. O sea, fíjese el amor que él tenía por la palabra del Señor. Y en ese entonces no tenía la Biblia así como nosotros, ¿cierto? O en el celular, nada. Eran los rollos que estaban en ciertos lugares, tenía que ir a escucharlos, o no sé si él los podía leer, yo me imagino que sí, al ser el rey de Israel podía leerlos. Porque los leían, de los que los sabían leer. Claro. Ajá. Entonces él los escuchaba y no los podían llevar en el celular como nosotros. Imagínense andando con un rollo de eso. No podía. Sigamos, ya vamos a terminar. Mira lo que dice Proverbios. Yo les vamos a dejar ahí el Salmo 119. Leámoslo de a poquito porque es muy valioso. Proverbios 19:16. Proverbios 19:16. Proverbios 19:16 dice: el que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. ¿Sí se fijan? O sea, si guardamos la palabra del Señor, vamos a guardar nuestra alma. Vamos a honrar al Señor, vamos a guardarnos de malas decisiones, vamos a guardarnos del camino perverso, vamos a guardarnos de nuestros... tantas cosas. Pero si guardamos la palabra, guardaremos el alma. Si no lo hacemos, el que menosprecia la palabra en sus caminos, morirá. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestros hijos? Si queremos que su vida sea guardada, que su alma sea guardada en un futuro, pues tenemos que inculcarles que guarden la palabra, ¿sí? Que amen la palabra, que la aprendan, que la conozcan, que la memoricen, que la estudien, que la conozcan. Como ustedes se acuerdan, yo me acordé en estos días del caso de Daniel. Cuando Daniel lo llevan a Babilonia, escogen a unos hombres, ¿cierto? Dice que eran sabios, entendidos en letras, tenían las cualidades. Entre esos Daniel. Y cuando le proponen la comida del rey para que se alimentaran por 3 años, ¿qué dice Daniel? ¿Qué dice la Biblia? Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿En dónde tomó la decisión? En su corazón. Él hubiera podido recibir como la comida externamente, como, ay no, yo no voy a comer, y luego se la comía escondidas. No, en su corazón. Porque es que así no somos nosotros. Yo no voy a hacer esto aquí para que los hermanos no me vean. Pero cuando se vayan, ja, sí. Él se propuso en el corazón. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue la instrucción que le dio a Timoteo? Desde la niñez has sabido las escrituras. Sí, lo habían instruido con la palabra. Terminemos con este. Proverbios 28:7. Proverbios capítulo 28, verso 7. 28:7. Dice: El que guarda la ley es hijo prudente. Mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Mire tan tremendo. El que guarda la ley es hijo prudente. O sea, enseñarle a nuestros hijos a guardar la palabra los va a llevar a ser prudentes. En el otro versículo decía que va a guardar su alma, ¿sí? Si no lo hacen, entonces dice el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. O sea, el que anda en caminos que no honran al Señor, pues lo que van a terminar siendo para uno es vergüenza, porque no están guardando la palabra y actuando conforme a ella. Entonces tenemos hasta ahí. Entonces fíjense, vimos que el corazón es malo, muy malo. No podemos confiar en nuestro propio corazón ni en el de nuestros hijos. ¿Qué tenemos o qué herramienta nos ha dado el Señor para ellos y para nosotros? Su palabra. Pero no solamente tenerla ahí abierta en el Salmo, no sé, tal, sino lo que acabamos de leer, guardarla, meditarla, memorizarla, deleitarnos en ella, amarla, seguirla, ¿cierto? Cumplirla. Entonces, debemos guardar la palabra del Señor. No sé, hermanos, ¿quieren agregar algo más?